La pasada semana abandonábamos Cuzco, allí descubríamos un misterio desvelado por Fernando Jiménez del Oso, aquella leyenda sobre las cabezas de don Diego de Almagro y el, ¿cómo se llamaba? Pizarro, pero Gonzalo Pizarro, ¿verdad?
Gonzalo Pizarro.
Sí. Pero familiar.
Deberían ser primos todos, ¿no? Ellos, primos, hermanos, pero además acabaron, ¿en cuánto hay dinero por medio? La cosa acaba mal.
Sí,
ya ahí había mucho oro que repartir y no todos estaban de acuerdo en la forma de repartirlo.
El caso es que aquellas cabezas no viajaron, sino que se quedaron en sus troncos.
Sí, hombre, cabe la posibilidad de que las exhibieran en Lima y luego las devolvieran a Cuzco, y eso ya es más raro.
Yo creo que no.
Porque entonces las compañías de teletransporte Segur y otros no funcionaban, ¿no?
Afortunadamente la curiosidad de Fernando Jiménez del Oso pues desveló el misterio. Bueno, pues aquí estamos con nuestros viajes favoritos, y hemos prometido a nuestra audiencia viajar hasta Machu Picchu, o por lo menos iniciar el camino, porque esto también es como una especie de ritual, ¿verdad? Como un camino sacro.
Sí, es uno de los sitios. Lo hemos hablado en alguna ocasión, que me has preguntado por lugares que me han gustado, que hay muchos en el traslado del Valle de Taxila en Pakistán. Bueno, vas descubriendo otros sitios y caramba, te llaman mucho la atención. En España hay muchos lugares, pero de los que más me han impresionado a mí, aparte de Callejón de Huaylas en los Andes, que algún día hablaremos de ese viaje a Chavín de Guantar y esas truchas que yo me comía ahí pescadas en el río.
¿Cómo te gusta lo autóctono?
Sí, además que no había opciones, vas a tener que comer carne de chancho del rocerito que haya por allí, y truchas, no había, y verduras, no había otra cosa, y no llegaba por ahí el autocares o autobuses llevando suministro más que de vez en cuando. Pero uno de esos sitios donde dices, yo aquí me quedo, no sé cómo, pero es el Valle Sagrado. El Valle Sagrado de los Incas, que es una maravilla. Cogemos, como te había dicho la semana pasada, el tren en la estación de San Pedro.
Hay que subir mucho, ¿no?
Que ya es una experiencia, ¿no? De que en torno a la estación pues hay un mercado, pues, tiene que tener mucho cuidado y te roban hasta el alma, por pero es un mercado lleno de colores, de olores, es algo muy vivo, ¿no? Donde puedes comprar, yo que sé, unos refrescos preparados en casa con unos colores extraños y una apariencia más bien repulsiva, pero que la gente toma, y comprar de todo, desde amuletos o, no sé, coca, pues se vende muchísima, frutas, verduras, todo lo que se te ocurra, y luego, pues ropa. Coges el tren en esa estación que es muy viva, muy colorista. Es un tren de vía estrecha, de trocha angosta, como dicen ahí, y entonces tiene que ir subiendo en zigzag para superar la pues con dos locomotoras, una al extremo y otra, y una en un extremo y otra en otra,
como un trencito al pie,
para llegar hasta arriba. Y claro, vas subiendo, es como ir subiendo en escalones y vas teniendo cada vez una perspectiva más alta de Cuzco que queda ahí abajo, ¿no? Pues yo te decía el otro día que desde arriba es una ciudad extremeña, desde abajo también, pero desde arriba, bueno, estás en Extremadura sin duda alguna, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya cuando has coronado aquello, ya entras en el valle, que es una maravilla, y vas pasando por lugares, porque claro, la gente se sube en el tren y va o leyendo, o charlando, o mirando el paisaje, y con la atención puesta en el final, porque la línea termina en Quillabamba, que ya en la selva, que no, ya no permite seguir con la línea férrea, pero la gente va pensando en la estación de Puente Ruinas, que es donde, al pie de Machu Picchu, que es donde se van a quedar, y pensando en el destino de ese viaje, pero no prestan atención a los lugares por los que va pasando el tren. El recorrido es precioso, lleno de curvas, atravesando pequeños túneles, muchos agujeros en las piedras. Luego después, años después, lo alquilé, un tren para mí solo, para poder rodar. Era un vagón con gasoil, autónomo, y estuvimos pues rodando todo el recorrido del tren, que yo quería hacerlo desde el frente, desde los lados, porque es algo muy bonito.
¿Te impresiona?
Impresiona la belleza, impresiona porque a veces vas por desfiladeros que son profundos y muy muy angostos y ves el río abajo. En otros lados no, por ejemplo, en la llanura de Anta, en la pampa de Anta, es un lugar espléndido. Bueno, pues pasas por ahí y ves, ya supongo que a estas alturas pues ya se habrán sustituido los métodos antiguos de trabajar la tierra y ya habrá muchos tractores, ¿no? Pero ves aquello pacífico y la gente no sabe que ahí, en esa pampa, se produjo un milagro. Un príncipe inca, el príncipe inca Ripac, que lo había desterrado la familia, su padre lo había echado de Cusco por gamberro, por rebelde, era un poco follonero. Pues se le apareció en esa llanura, se le apareció el dios Viracocha. Le dijo: vuelve a Cusco y organiza la defensa contra los indios chancas, que eran, bueno, pues un ejército muy poderoso, que en realidad querían conquistar Cusco y acabar con la dinastía inca, que, como ya hemos comentado en otra ocasión, como todas esas dinastías, pues eran dictaduras férreas y que freían impuestos a sus súbditos. Y entonces ahí se echa en falta para describir esa batalla. Yo te escuchaba la otra noche describiendo la batalla de las Navas de Tolosa.
Sí,
pues yo te escucho. Cuando me quedo trasnochando, pues te escucho. Y bueno, pues lo describías con un ritmo, con una emoción que a mí me encantaba. Por cierto, tienes uno de tus fans, es mi hijo pequeño, el mayor también, pero Pablo, sí, te escuchó cuando hablabas de Rommel, y bueno, lo tiene grabado. O sea, que
de Rommel, sí. Dale un abrazo a Pablo.
Bueno, pues en esa llanura, imagínate la situación, ¿no? En un lado los indios, los chancas, con la cara pintada de rojo y de negro, para impresionar al enemigo, y en el otro lado los soldados del Inca, ¿no? Confiando en un jefe inexperto, como era el Inca Ripac, que bueno, que por mandato divino se había puesto al frente de las tropas. Imagínatelos tocando los tambores que el parche era de piel humana, de piel de los vencidos, y que en vez de palillos tocaban con las manos y el antebrazo de los enemigos muertos. Eso era lo que utilizaban para percutir el tambor. El ruido de los pututus, de las caracolas, toda esa, y luego ese silencio de segundos que precede a la batalla. El silbido de las boleadoras, los aillos de las boleadoras por el aire, de las jabalinas, de las lanzas, y después de esa primera refriega, ya la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? con hachas y con mazas golpeando, rompiendo cabezas, rompiendo escudos, ¿no? Fue algo tremendo. Desde entonces esa pampa de Anta, el nombre que tiene es Jaguar Pampa, que significa pampa sangrienta. Las crónicas de la época dejaron un saldo de 8.000 muertos entre los soldados del Inca y 22.000 entre los chancas. Y bueno, cuando pasas por ahí, pues si conoces esa historia, pues te llama un poco la atención lo pacífico que está aquello, y las ganas que te dan de bajarte y ponerte a excavar, porque seguro que vas a encontrar por allí restos todavía, armas y por supuesto restos humanos de aquella tremenda y sangrienta batalla. Porque claro, para nosotros el pasado americano a nivel de guerras y de política pues empieza con la conquista, pero antes de eso, al haber poco testimonio escrito, ignoramos mucho de ello, ¿no? Pero fue tuvieron un pasado también lleno de conquistas, lleno de guerras, lleno de vicisitudes sangrientes, ¿no?
En eso nos hermanamos todos, ¿verdad?
Sí, va recorriendo ese valle con el Wilcamayu o Wilcanota, de las dos formas se le llama al río, que luego después cambia su nombre por Urubamba, que es el, cuando y luego ya en la selva va a desembocar en el Amazonas, llevando pues yo qué sé, tanta historia en sus aguas, que debe ser un lugar para eso, para para bañarse y salir de allí pues titulado con un máster, ¿no?
Fíjense los amigos oyentes de la Rosa de los Vientos, qué gran guía, ¿verdad? Subir en ese tren con Fernando Jiménez del Oso y que te describa esta batalla. Qué gran momento de radio nos ha dado Fernando esta noche.
Sí.
Qué bien. Te vamos a contratar, Fernando, para los pasajes de la historia. Para, ¿no?
No, porque lo haces tú mucho mejor que yo. Yo te escucho, aprendo y trato de contarlo. No sé si tenemos tiempo de llegar a Machu Picchu o no.
Llegaremos la semana que viene.
Nos quedamos por el camino, como
sí,
tú quieras.
Hemos llegado y con este viaje en tren, yo creo que todavía tenemos que pensar la cantidad de imágenes que nos has metido en el cerebro, Fernando.
Sí, porque pasas por lugares como Pisar, pasas por lugares como Llanta y Tambo, pasas donde vas a encontrar los restos de diques, en cada restos de puentes, donde te puedes parar en cada uno de esos sitios, en la propia población de Urubamba. Son lugares fascinantes, son lugares de que todavía yo he cruzado el río con esas barquillas colgadas de un cable, que todavía se siguen, no sé si ya, pero cuando estuve la última vez todavía se utilizaban, donde hablas y estás con gente de una pureza, de una honradez, de una sencillez que te deja absolutamente perplejo, donde si tienes suerte, como pasó a mí una vez, puedes asistir a una boda de esas después de haber sufrido un periodo de prueba, porque todavía se conserva esa tradición. La pareja vive juntos un año o dos sin casarse para que ella compruebe si él es un hombre honesto y trabajador y él compruebe si ella es una buena ama de casa. Y bueno, después de ese periodo de prueba, en el que pueden tener incluso hijos, pues si deciden que no, que aquello no funciona bien, pues no se casan, ¿no? Hay mucho por descubrir, por vivir, por contemplar y sobre todo por sentarse quieto y dejar que te impregne todo aquello, ¿no? Yo creo que es, en lugares así, es lo más recomendable. Bueno, ya llegaremos a Machu Picchu la semana que viene o la otra.
Qué afortunados somos con poder tenerte aquí, a Fernando Jiménez del Oso. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
Gracias a ti.